todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Últimas todavía no, pero se publicarán en breve. Siempre nos gusta contarte un poco en caliente y también casi de memoria las sensaciones de lo vivido en esas salas de conciertos. Así que vamos a ir en orden cronológico inverso a cómo hemos ido viviendo los acontecimientos. Ayer mismo estábamos en la sala Black Bear de Santander para ver a Airless y a Emboque. los vizcaínos y los cántabros, unidos en un, yo creo que fantástico cartel, dos bandas de diferentes estilos, pero que sin embargo a nosotros ambas nos parecían pero que muy atractivas. A irles nos los perdimos en Bilbao, porque precisamente estábamos pues en otro lugar viendo música en vivo y no se puede estar en dos o tres sitios a la vez. Y a Emboque pues teníamos muchas ganas de verles después de mucho tiempo sin un trabajo discográfico. Ahora tienen A Tempo de Rock recién editado, un trabajo en el cual recopilan algunas canciones con un aspecto sinfónico, con arreglos orquestales, pero fundamentalmente en vivo lo que seguimos teniendo es a la banda de crudo heavy metal, un trío que practica un heavy metal a mi modo de ver fantástico, con más de 20 años de trayectoria. Así que vamos a quedarnos con ellos para comenzar el programa y enseguida te contamos algo más de esas sensaciones vividas ayer en la sala Blackbeard de Santander. Bienvenidos a La Mirada Negra, arrancamos, voy a por ti. Años de trayectoria para ellos en Boque. Tienen un nuevo disco, como digo, A Tempo de Rock. Nos hemos quedado con el penúltimo, con este Voy a por ti, este es el tema homónimo, y me he quedado con él pues por una razón, o por dos razones bien sencillas. Una es porque realmente, pues hombre, ellos no llevan esos arreglos orquestales a los directos, por lo tanto la banda es una banda de crudo y duro heavy metal, como nos han venido acostumbrando. Y otra razón es porque precisamente estos temas nuevos, los más recientes, aunque son de 2010 ya, pues resulta que son los que más cautivan al personal y los que más hacen mover a la concurrencia. Una concurrencia que cantó muchísimo, por ejemplo, esta canción o El Héroe, que precisamente pertenecen a ese Voy a por ti. Normalmente con las bandas suele ser al revés. Los temas clásicos suelen ser los que más pegan, ¿no? Y los que a la gente más le gustan. Pues bien, en el caso de los cántabros, parece ser que la gente conecta mucho más con estos nuevos temas. Muy buena actuación la suya, convincente, yo creo que para todos. Cierto es que ellos son una banda Bueno, son así personalmente ellos, una banda excesivamente modesta, diría yo. Hombre, es cierto que siempre han estado ahí peleando en el underground. Yo creo que le ocurre a una gran cantidad de bandas, pero a veces subirse al escenario también requiere, por lo menos bajo mi punto de vista, sacar un poquito más de pecho y creérselo más, porque lo hicieron muy bien y les faltó, por lo menos, ya digo, bajo mi punto de vista, ese echarse para adelante y el entregarse tal vez un poquito más. Puede que con estos temas, precisamente, su propia concurrencia le llevara a esa reciprocidad que en otros momentos faltó. En cualquier caso, son un genio el grupo, ya digo, que se lo crean porque la historia está ahí, son 20 y tantos años. Sus discos también creo que son fantásticos. Y ahí están canciones como estas demostrarlo de esa manera y evidentemente haceros ver que no mentimos. Realmente Emboque es un tremendo grupo. En cualquier caso, a todo el mundo gustó esa descarga de los cántabros, que fue un auténtico lujo poder volver a ver en vivo. Ojalá que pronto les podamos de nuevo ver y que sea por aquí, por nuestros escenarios. Que sigan girando, que sigan tocando, porque desde luego se lo merecen. Constancia, aunque tarden en sacar discos, pues bastante tiempo, sabemos cómo están también por las cosas, pero lo mejor para ellos, porque sin duda ya digo que es un grupo que se lo merece. Como lo merece Airless, que bueno, y no lo vamos a pinchar porque tampoco tenemos tiempo para todo, pero teníamos muchas ganas de volver a ver, después de perdernos su presentación en Bilbao y después de haberles visto en el Azurrock ya con Tony Ambuaje como nuevo vocalista. Evidentemente han rodado muchísimo más en este tiempo, se han engrasado muchísimo más pues todas las tornas de la banda, sobre todo esa entrada de Tony, creo que ha encajado de una manera, yo diría que ya prácticamente perfecta, con unos nuevos temas que no es que prometan, es que son unos auténticos temazos. Cuando esté ese nuevo disco de Airless completo vais a alucinar, porque, y vamos a alucinar, yo incluido, porque lo que viene creo que es francamente, pero que muy muy bueno. Y luego también hay que decir que con Tony Ambuaje han ganado una cosa en el escenario que es importante, es la presencia, la escenificación y la forma en que este chico pues encara las actuaciones, muy diferente a lo que hacía Iñaki, pues también da pues ese componente visual a la actuación. En cualquier caso, no son excesivamente comparables, y una vez que los vas conociendo y a uno y a otro, te vas dando cuenta de que la tesitura por la que va a ir Airless ahora no va a ser exactamente la misma, aunque tiene ese registro rasgado Tony que también tenía Iñaki, pero van a ir a una onda, yo creo, un poquito más rockera, vamos a decir. Iñaki era bastante más heavy, también tenía unos tonos agudos, altos, a los que, por ejemplo, Tony pues no intenta llegar, también sabe perfectamente cuáles son sus condiciones vocales, y lo que hace es distinto, yo creo que muy, muy válido para una formación como Airless, y esos nuevos temas así lo demuestran. Y, por supuesto, también defiende perfectamente esas viejas canciones de la formación, que no faltaron en esta actuación. Tampoco faltó algún detalle especial, bueno, siempre algún tema de la carrera en solitario de Robert, como fue In a Dream, que dejó boquiabierto a todo el mundo. Y es que no vamos a descubrir a la banda y no vamos a descubrir a Robert Rodrigo como un auténtico as de la guitarra, al cual yo creo que ya en elogios, yo creo que le he dicho ya absolutamente todo lo que se podía decir desde que le conocemos, que es prácticamente, bueno, toda la andadura de este programa e incluso antes. Hemos tenido la suerte de poder seguir la carrera de Airless pues desde una etapa completamente primigenia, y lo que podemos decir es que Robert Rodrigo, y no me equivoco si os digo que es pues uno de los mejores guitarristas que hay en este planeta, pero sin ninguna duda, personalidad, talento, calidad técnica, para mí lo tiene absolutamente todo, y así lo demostró ayer en la sala Black Beer. Y también ahí hubo un momento especial dedicado a un tema en la carrera en solitario de Tony Ambuaje, que tiene nuevo disco, y en acústico pues se marcó uno de esos temas para completar ya definitivamente un setlist fantástico que pudo cautivar a todo amante del hard rock, del heavy metal, de la buena música, diría yo, en general. Gran concierto el que Airless se marcó ayer para la gente de Cantabria, que bueno, no todos eran de Cantabria, porque algún que otro vizcaíno también andábamos por ahí. Así que un saludo para todos con los que pudimos compartir un ratito en esa fabulosa noche. Como chascarrillo, si queréis os comento, porque bueno, no pasó desapercibido para mí, y yo creo que para mucha gente tampoco, que nos encontramos curiosamente en la sala con Amavisca. Sí, el exjugador del Real Madrid, Valladolid y otros equipos de fútbol, pues bien, ahí estaba viendo el concierto. Había una buena presencia de público, pero bueno, tampoco era un concierto multitudinario, y se agradece que, bueno, que todo el mundo se pase por allí. Y bueno, cuando tienes a una persona pues que puede tener cierta relevancia mediática, pues oye, ¿qué queréis que os diga? A ver si cunde el ejemplo y y arrastra también a más personal. Luego se hizo algunas fotos con algunas personas y simplemente pues eso, el comentario, el chascarrillo de que Amavisca es jugador de, bueno, de primer nivel, yo no iba a decir de primera división, sino de primerísimo nivel, pues estuvo viendo el concierto junto a ese puñado de personas que disfrutamos de una fantástica noche de rock en vivo. Seguimos, como digo, vamos a ir con las crónicas de una manera, pues vamos a decir, consecutiva en este momento. Y ahora nos quedamos con esa presencia de Dear Schneider, Udo Dear Schneider, el pasado miércoles en la Sala Totem de Villava. Como veis, esta semana pues nos hemos hecho algunos kilómetros para poder ver música en directo. Y me voy a quedar precisamente, ya que hemos conducido pues eso por la noche de vuelta a los conciertos, con un tema de la trayectoria de Abscess que tal vez no sean de los más súper reconocidos, pero que indudablemente es una grandísima canción. Pertenece al Breaker, año 1900, espero que no me equivoque, 1981. Ha llovido bastante. Pues fue uno de los momentos, yo tal vez no era el que esperaba como destacado, pero bueno, lo voy a destacar, ya digo, por esos diferentes motivos. Carretera o autopista de medianoche, por lo que supone, pues precisamente eso, volver de los conciertos, estar con buena gente en estos lugares, también buena compañía en los viajes, y porque también fue uno de los momentos que a mí me gustó, pero que muchísimo, dentro de ese repertorio basado exclusivamente en temas de Abscess del pequeño y rubio vocalista alemán. Vamos con ese Midnight Highway Abscess. Ha llovido, pero ¿cómo sigue sonando este Midnight Highway Abscess? La vertiente más arropera de una banda que es fundamental para el heavy metal, uno de esos grupos que tienes que conocer y que yo creo que tienes que considerar muchísimo como uno de los grandes nombres, uno de los grandísimos, diría yo, de los imprescindibles de la historia de esta nuestra cultura. Cierto que a nivel de popularidad nunca han llegado tal vez a ese calado de los Judas Priest, Iron Maiden o Metallica, ¿no? Pero bueno, yo creo que indudablemente y a pesar de ello son un pilar básico que, vamos, si se cae o si no lo tienes en cuenta, yo creo que se puede caer toda esta cultura, porque yo ya digo que para mí es uno de los sostenes fundamentales si lo que te gusta es esto del heavy metal. Y ahí teníamos a Udo Disneyder anunciando una gira especial con su banda en solitario, pero haciendo temas exclusivamente de su época en Upset, es decir, años 80. Brevemente, hablar de Palas, una banda pues de metal alemán muy prototípica, muy clásicos también, porque llevan desde el 90 y tantos y son unos cuantos discos los que han editado, son unos veteranos. Y si lo que te gusta, sin más, si lo que te gusta es el metal alemán, yo te digo que estos saben hacerlo, pero a las mil maravillas, y así lo demostraron. Con un público todavía muy escaso, a primera hora de la tarde, comenzaron prontísimo, a las 7 de la tarde, pero demostrando una vez más, porque no es la primera vez que les vemos, que en estas líderes son un excelente grupo. Posteriormente teníamos a otros clásicos, como son Anvil, esa banda tan simpática, sobre todo después de la presentación de ese documental tan, vamos, tan visualizado por muchísimas gente y que les ha vuelto a relanzar en los últimos años. Pues bien, ellos también se marcaron un repertorio básicamente muy muy tradicional, muy clásico, a pesar de que tienen un nuevo disco que es Anvil y Sambil, vamos, ya una declaración de principios en el propio título de la obra. Pues tan solo cayeron un par de temas de ese nuevo disco, algún pequeño toquecillo de discos previos de la última época, pero fundamentalmente se fueron a aquellos años 80 con el Hard and Heavy o el Metal on Metal o el Forgetting Fire, que fueron realmente las piezas claves, fueron los temas que compusieron las piezas claves de este repertorio de la banda canadiense, capitaneada por un Steve Lips que está en su salsa cuando sale un escenario, y aunque no sea ningún, desde luego, ningún virtuosísimo enorme de la guitarra, pero lo vive de una manera tremenda y se mueve pues de esa manera tan peculiar, con esa sonrisa tan característica en la boca, y empezando el concierto directamente entre el público, hablándole a las pastillas de la guitarra y directamente presentándose: We are Anvil and we play fucking heavy metal. Pues así arrancaban el concierto, no faltó solo con el consolador habitual en el propio Steve. Y para los más tradicionales, los más clásicos, los que les gusta realmente el heavy metal, así con todas las letras, pues Anvil volvieron a dar un buenísimo concierto en todos los sentidos, y sobre todo eso, con un regusto muy pero que muy añejo. Y es que añeja iba a ser la noche con lo que luego nos propondría el propio Udo, un repertorio basado en su época en Upset, en la época grande de Upset, con esos temas de, sobre todo, la primera mitad de los 80, esa I'm a Rebel, Breaker, Restless and Wild, Balls to the Wall o Metal Heart, que bueno, yo creo que son sobre todo estos tres seguidos, ¿no? De 82, 83 y 85, Restless and Wild, Balls to the Wall y Metal Heart, yo creo que son los totalmente fundamentales, pero sigue gustando muchísimo a la gente esa más Rebel y Breaker, más rockeros. Y también rescató algún tema de Russian Roulette, ya del año 86, que en la parte final de la descarga antes de los bises creo que quedó de una manera pues muy potente. A mí por lo menos me sorprendió que lo dejara para un momento del concierto donde suelen estar reservados los temas, vamos a decir, más emblemáticos. No sé, podía haber sido un Midnight Mover, por poner un ejemplo, o Princess of the Dawn, que cayeron en una parte más intermedia del concierto. Sin embargo, casi casi en esa recta final pues se decantó por unos temas como de Russian Roulette, como fueron Monster Man o TV War, y bueno, fueron unos auténticos cañonazos. Y luego ya los bises, pues qué queréis que os diga, Metal Heart, I'm a Rebel, Fast as a Czar, Balls to the Wall y Burning, temas de esos cinco discos de los años de esos primeros años 80, una representación de cada uno de ellos que fue absolutamente fabulosa. Coincidía además la cita con el cumpleaños de Udo Disneyder, 64 años le caían al vocalista, que estuvo 24 canciones en el escenario, sin prácticamente desaparecer de las tablas, es decir, no se toma prácticamente ni un respiro. Dirige al grupo, podemos decir, vamos, aunque ya lo saben hacer sus propios músicos francamente muy bien, pero él vive cada una de las notas, cada uno de los golpes de batería de su hijo, por cierto, que es quien se encuentra detrás de los bombos, y bueno, la verdad que lo que hizo, ya digo, fue de quitarse el sombrero, porque aguanta perfectamente en escena todo ese tiempo, y aparte de eso sigue poseyendo un timbre vocal que no ha perdido nada con el tiempo. Si, vamos, volviéramos atrás, yo creo que no sé si decir que lo clava, podríamos decir, porque prácticamente lo que habéis escuchado en este Midnight Highway, por ejemplo, ese timbre vocal, pues yo diría que lo tiene prácticamente intacto, aunque evidentemente, pues bueno, los años no pasan en balde, pero no se conserva, pero que nada mal el amigo Udo Dirk Schneider. Así que fantástico ese concierto de Udo haciendo temas de Upset. Y seguimos, nosotros seguimos aquí en el programa. Pronto leeréis esta crónica y también la de Emboque y Airless en lamiradanegra.es. Otro clásico que visitaba la capital vizcaína es un antiguo miembro de Barricada, bueno, hace no demasiado que se han separado, pero un ex miembro de Barricada como es Bonnie. Así que vamos con uno de los temas en solitario. Me voy a quedar con este Lluvia Torrencial, que a mi modo de ver fue de lo mejor de ese concierto, donde por supuesto tampoco faltaron recuerdos a Barricada.
La lluvia torrencial invita a buscar cobijo. El cristal se cubre de humedad. Con el dedo hago dibujicos. No importa si abren o cierran el portal. Solo quiero empaparme con esta lluvia torrencial. Chapotear en los charcos como el niño que acaba sus deberes y juega con ficticios poderes, creyendo que al mundo salva de tanta estupidez, sin reyes ni reinas que nos hagan pagar su sed, sin buenos ni malos, todos a la vez. ¿Estás preparado? El ariete con el que arremetemos tiene el testud lleno de ideas y palabras que no se las lleve el viento.
Bonnie, que visitó por fin la capital de vizcaína después de una cancelación previa cuando editaba precisamente este disco incandescente, retomando su carrera en solitario. No es el primer disco, ya que en el año 92 presentaba Peligroso Animal de Compañía. Pues después de acabada la historia de Barricada, ha retomado su historia en el solitario y lo ha hecho, yo creo que con muy buen pie, aunque yo lo que tengo que decir de ese concierto, que bueno, tampoco, ni tengo el setlist delante ni me acuerdo exactamente de memoria del orden, pero bueno, lo que sí que me queda es la sensación de que la gente fundamentalmente lo que estaba esperando eran las canciones de Barricada. Yo me parece estupendo, claro, que a esas grandes canciones y grandes himnos como Pasión por el Ruido, Esperando en un billar, algunas joyas que por ejemplo Bonnie rescató en su concierto y que pues por ejemplo el Drogas no está llevando en su repertorio. Los temas que escuchamos aquí pues son precisamente eso, de esencia más Bonnie, los rescatados de Barricada. Pues me parece muy bien que la gente reaccione ante ello, pero también creo que merecían un poquito más de calor sus canciones de Incandescente, por ejemplo este Lluvia Torrencial, que a mi modo de ver lo interpretó con una pasión pero que muy muy especial. Presentó este disco, rescató algún tema también de Peligroso Animal de Compañía, bastantes canciones de Barricada salteadas a lo largo del repertorio, todas ellas yo creo que fantásticas, alguna joya de unos primigenios Barricada. Podéis leer, por cierto, la crónica si queréis ya en lamiradanegra.es de una manera más detallada. Y luego, curiosas versiones, como Aquí huele como que han fumado, de Coma, que bueno, pues yo no me la esperaba, pero lo viene haciendo en sus repertorios, y El cazador de Porco Bravo, que precisamente estaba por allí alguna de la gente de la banda vizcaína y por supuesto se hizo muy especial en interpretar ese cazador, que no lo hizo de forma exclusiva por ser aquí, por estar en precisamente en la tierra de los Porco, sino que lo viene haciendo precisamente en su gira, lo cual pues hombre, si yo fuera Porco de la banda, pues me llenaría de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría el otro, que una persona a la que lo normal es que pues otros músicos le versionen sus canciones, y es que Barricada pues tira mucho, pues también dice mucho de él, ¿no? El hecho de que coja una banda mucho más nueva, con menos trayectoria, y sea capaz de reconocer su labor de esta manera. Momentos curiosos. Pero ya digo, sobre todo yo creo que hay que, al público, ¿no?, le diría que hay que meterse un poquito más en estos nuevos temas, que creo que merecen mucho la pena y que tienen esa parte cortante de Bonnie que siempre ha llevado a Barricada, esa personalidad que si bien el Drogas tenía mucha en la banda, pues también había una parte importante para Alfredo, otra parte importante para Bonnie, y ese sonido cortante, afilado, se lo ha traído perfectamente a su carrera en solitario, y creo que temas como este, aunque tengan un inicio más relajado, pero creo que lo llevan perfectamente íntegro, y también, por ejemplo, en otros temas de la obra, como Explosivo, por ejemplo, que también fue un fantástico tema en este directo. Actitud tremenda la que transmitió el propio Bonnie, y también bien acompañado por alguna gente. Por ejemplo, a mí me hizo mucha ilusión encontrarme con Alfonso Zarzosa, de Tracción o de Mr. Feeling, que fue verdaderamente fabuloso. Y lo dicho, seguimos tras esta crónica de Bonnie, insisto, la podéis leer en lamiradanegra.es. Seguimos precisamente con el último concierto que nos falta por reseñar, y enseguida entramos ya con la sección de noticias y efemérides. Y es que si a Bonnie le veíamos el día 2 de abril, el día 1 teníamos la oportunidad de ver a Los que escuchas, silenciados en la Dasca de Baracaldo. Vamos a cambiar el CD, que nos está dando algunos saltos, y lo cambiamos de lector, porque algunas veces, pues ya, en los últimos programas me vengo repitiendo mucho, pero bueno, nosotros intentamos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y algunas veces, pues hay uno de los lectores que le da por dar esos saltos tan molestos y no termina de arrancar como debiera, así que vamos a comenzar otra vez a escuchar a la gente de Silenciados, y ahora seguro que van a sonar perfectos.
Quisiera un mundo diferente, donde todos seamos iguales, que las leyes no humanos sean antisociales, donde hagamos el amor como animales. Prefiero no tener ni un duro y estar ciego para no ver lo que no quiero. Cada mañana sentirme mejor. La luna que bosteza deshora. Quisiera erradicar la pobreza y la avaricia de los crueles, y que se arrastre como las serpientes la inteligencia de los imbéciles, y así romper las barreras en el muro de la incomprensión. Y aunque me quemen en la hoguera, morir levantando la voz. Estoy buscando una flor que esté tan rota como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Que corran litros de sudor, se me ponga tieso el corazón, llegar a casa por una pendiente y besar el sol. Estoy buscando una flor que esté tan rota como yo, y entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control. Entre sus faldas, mis manos largas, perderé el control.
Silenciados, anteriormente silencio absoluto, que venían a la capital, bueno, la capital no, bueno, prácticamente, ¿no? A Baracaldo, a presentar este nuevo trabajo, ya con esta denominación de Silenciados, este Cultura Irracional. Acompañados de Cuatro Tragos, mucha ilusión encontrarnos de nuevo con unos reformados Cuatro Tragos, con nuevos componentes, con nuevas canciones que simplemente pues destilaron lo que suele ser habitual en ellos, pura esencia rockera. Tendrán que rodarse un poco más con este, con estos nuevos miembros, pero lo que vivimos pues tiene muy buena pinta. Nos alegramos muchísimo, por supuesto, de esa nueva etapa para Cuatro Tragos, y esperemos pues que sea muy, pero que muy fructífera. Buen concierto el que brindaron para su parroquia en Baracaldo. Y luego teníamos ya Silenciados, que yo personalmente pues tengo que decir que nunca les había visto, no solo como Silenciados, sino como Silencio Absoluto. Y mira que son años de historia, pues bueno, por unas cosas o por otras, pues nunca había cuadrado. Y me llevé una gratísima sensación de una banda muy rodada, de una banda que suena muy bien, que además hace sonar todo en su sitio, es decir, es que no hay prácticamente, podemos decir, ningún fallo. Todo va, vamos, cuesta abajo desde que arranca la actuación, y enseguida conectan con su público, y es un concierto de esos pues que simplemente de empaparte del ambiente en el que se envuelven las canciones hace que, vamos, que tengas una sonrisa en la cara de principio a fin y que todavía te la lleves para casa porque digas, vamos, qué bien me lo he pasado, qué canciones, con qué gancho, con qué sentimiento los interpreta el grupo y qué trabajada está esta formación, independientemente de cambios. Ahí estaban Chinín y Joselito Apaleao como la vieja guardia de la formación, pero perfectamente acompañados por músicos solventes completamente en ese estilo de música, que alguno dirá, pues que, no sé, tampoco le busca tres pies al gato, pero esto hay que saber hacerlo así de bien, y ellos lo hacen, pero verdaderamente muy, pero que muy bien. Así que bueno, con temas de este nuevo disco de Cultura Irracional y temas también del pasado de Silencio Absoluto, donde se montó una buenísima juerga en la sala Edasca de Baracaldo. No faltó, yo creo, prácticamente ningún condimento para que sus seguidores salieran completamente satisfechos de esta presentación de la banda riojana aquí en tierra vizcaína. Podéis leer la crónica en lamiradanegra.es. Y sin más, vamos ya con las noticias efemérides del, bueno, iba a decir del día de hoy, no, de esta semana o dos semanas. Vamos a ver, Sergio, qué es lo que nos trae como destacado. Sintonía de noticias. Sergio, muy buenos días, bienvenido de nuevo al programa. Faltamos el pasado sábado, pero como cada sábado, pues desde hace ya la tercera vez, pues como toda nuestra audiencia sabe, tenemos un hueco para hacernos ese repaso a noticias, a efemérides, que me parece interesante
el tema de los cometas. Bueno, haremos de esto.
Al final nos tiramos aquí hasta el día de hoy.
Bueno, que se ha un poquito
la semana. Lo que a ti te parece, puede haber algo que sea imprescindible, que haya pasado hace nueve días. Tú matas.
Bueno, pues vamos a empezar con el Rock and Roll Hall of Fame, que ayer hizo una, digamos que creó una nueva clase, la de 2016, en la que entraron nada más y nada menos que Deep Purple, que sigue bastante tarde, Chicago, Cheap Trick, Steve Miller Band, NWA, que es una banda de rockeros, y Bert Gang. Y como no puede ser de otra manera, allá donde está Deep Purple, es en este caso porque ha entrado Deep Purple en el Rock and Roll Hall of Fame, pero tan solo han introducido a los miembros de la MK2, que había Ian Pace y Aguila, Richie Blackmore, Jordan y Roger Lowe, además de Bob Evans, y Winfield y David Corbett. Ian Gillan, para nada de las polémicas, ya se quejó diciendo que por qué es que no es fan, bueno, introducidos en el Rock and Roll Hall of Fame junto a mí.
Tampoco le falta razón, ¿no?
No, y mucho menos con el caso de Steve Moss y Daniel Ortiz. Y por otro lado están Glenn Hughes, que ya sabemos que esto es un poco de nada, y dijo que él esperaba que se le pase la tocar. Ha cancelado un concierto en Greensboro, en la ciudad de Carolina del Norte, porque se iba a celebrar mañana domingo, porque el estado de Carolina del Norte ha aprobado una ley de privacidad y seguridad de las instalaciones públicas, que se conoce más como la ley HB2, por la que las personas pueden usar el baño que corresponda a su sexo biológico en escuelas y edificios gubernamentales. La norma señala que el sexo es aquel que establece el certificado de nacimiento de la persona, obligando a las personas transexuales a no poder usar el baño. Pues que los estudios que han cancelado este concierto y ha emitido un comunicado en su página web. En él dice cosas como que algunas cosas son más importantes que un concierto de rock y esta lucha contra los prejuicios y la intolerancia es una de ellas. Ante todo, pide disculpas a los seguidores de Greensboro por cancelar el concierto del domingo. Y esta ley le dicta a los transexuales qué baño usar y permite el ataque a los ciudadanos de LGTB a las que les quita un arma para defenderse de la discriminación en el entorno laboral. Y además, Ross añade que tal y como lo ve, es un intento de quitar derechos y deberes. Y esta suspensión es el arma más potente que tiene él para levantar su voz en oposición a una medida impulsada por aquellos que tienen atrás y desde él. De esos tipos de músicos que muchas veces no se han cambiado su su labor más allá.
Bueno, yo siempre he pensado que se puede utilizar a uno como quiera. Igual que tiene un micrófono y puede llegar a alguien y puede hacer un mensaje, ¿no? Igual, la partida tienes una influencia, vamos a decir. Es evidente que si tienes cierta conciencia, lo querrás utilizar en la medida en que tú entiendas que es justo. Claro, luego ya no vamos a ponernos a entrar que es justo, que no es justo, porque ahí ya cada uno tendrá sus predicaciones. Pues sí,
así como lo comentamos en el contexto 2, no es una cosa habitual en la música, como tampoco. Vamos a ver, ayer se publicó, se estrenó un nuevo videoclip de la banda Barones, del tema Shock Me, incluido en su último disco, parte que salió el pasado mes de diciembre, que es un cuarto excelente de la banda, y a los que tuvimos la oportunidad de ver el pasado mes de marzo, cuando visitaron el lugar de su gira europea. Pues Shock Me, el videoclip, que va acabando.
Creo que lo he tenido por ahí, está a el playlist para bueno, a ver, ¿me podría sonar alguna vez un nuevo disco? Me lo sería de más antiguo. Me encanta que algunas cosillas que quedan un poco detrás del telón de la radio, aunque no, aunque solo se escuche, hay cosas, ¿no? Que quedan un poco fuera de la labor a la hora de preparar los
juegos. Otra banda que estrena videoclip es Volbeat, Silverville and Death Fury, que es el nuevo disco de Volbeat que se estrenará y que se publicará el próximo 3 de junio. Y ayer publicaron el nuevo video clip que se titula The Devil's Bleeding Crown. No vamos a poner, como dices tú, no entra todo. Así que quien quiera buscarlo, pues en la página de Volbeat y esto se puede, en su Facebook se puede encontrar.
Más noticias.
Otro que estrena videoclip, el gran Blaze Bailey, grande para muchos, para algunos, degustado por otros. El ex cantante de Iron Maiden estrenó The Infinite Entertainment, que es el nombre de la canción y también del disco que sacó el pasado año. Y ya vamos a ir a noticias un poco más cercanas, que por ejemplo, que se ha cerrado ya el cartel del BBK Music Legends Festival, que se celebrará en Sondica los próximos días 10 y 11 de junio. Sí. Y lo han cerrado con los siguientes grupos: Los Lobos, Corizonas, Amparo Sánchez, The Fake Band, la banda de Richo, y Nico El Chao, el estas son las nuevas incorporaciones que se unen ya a las entradas de YouTube. Gracias más, Bob Fuego, Nina Jade, Elliot Murphy, David Lindley y Hey. Vamos a ir ahora con el adelanto de Esquial Cristo, que va a sacar su nuevo disco próximamente, que será Escuela de Panamá, y es el título también, es un grupo colega, que van a presentar el disco el próximo día de abril en Canal Dile y la Universidad. Bueno, vamos a mandar un abrazo muy fuerte a Andrés Mercal, el líder, bueno, el cantante de Luz Teresa.
He estado dañado esta semana, que no me voy a mandar un mensajito, porque, bueno, he visto
en
Facebook que
no tengo ningún problema. Sí, o sea, ha tenido un problema de la pierna, ha tenido la tibia, y tiene... Ayer mismo que yo fue en un videoclip, que grabó en un video en Facebook, dando gracias por el mensaje que la vida me ha mandado. Estaba en la vida de un video para que no se esté viendo. Y ya ha tenido un video de estado. Y le mandé un abrazo de ánimo para que lo haga.
Cuales creo que hacen grandísimo trabajo.
Sí,
es una banda totalmente
otro que también merece un abrazo de mi parte es Cruz, de la banda Lover Jack, que también ha tenido bastantes problemas en los últimos meses, y esta semana ha publicado un mensaje de agradecimiento en Facebook. Quería también agradecerle ese apoyo y ese ánimo que parece que se está haciendo. Esperemos que lo pueda hacer. Es una noticia de situación triste porque la banda bilbaína Thomas de Rino ha emitido un comunicado en el que dice que se separa y que oficialmente ya no va a haber comunica que Thomas de Rino ya no va a seguir y que han sido 11 años increíbles y que
pueden ser muchos tópicos. Vamos a poner a todos con el término y luego seguimos con las efemérides y vamos acomodando a la gente de Yesca, que la tenemos ya por aquí esperando. Vamos con Horror de Rino. We'll be right back. ahí tenemos a Horror de Rino. Lamentablemente ponen fin a su historia como banda, pero habían quedado canciones, por ejemplo, como esta, ¿no, Sergio? Venga, pues cuando quieras vamos con esa segunda parte de tu sección. Vamos a hablar de esas efemérides, no sé, que se ha cumplido esta semana. Bueno, de alguna cosa hemos hablado ya nosotros, como el cumpleaños de Udo de Schneider, que cumplió precisamente 34 años, en Java, hubo tarta de por medio y todo, no dieron nada. Pero bueno, supongo que a ellos les estaría bien. A Udo no le hace falta, ya con mucha tarta.
Pero bueno,
sí, bueno, no recuerdo qué idioma, pero sí, en alguno. Alguien le regaló además una bandera super chula con una estética militar. Habitual de toda la vida, se ponía Happy Birthday Boss. Bueno, regalazo.
Pues seguro que se lo pasó.
Eso no quiso pasar en el concierto, por lo menos. Luego lo que ya ocurriera ahí detrás, no lo sabes. La fiesta que tendría fuera del escenario.
Bueno, pues vamos a seguir con el cumpleaños.
Y nadie, por decirlo, día 6 de abril.
Vamos a seguir con Tutsi Stalding, que ayer Tutsi Stalding es el guitarrista rítmico y cofundador de Guns N' Roses. No participa en la gira o en la gira de la reunión, pero que va a organizar la serie. Y bueno, pues.
Efectivamente, con Guns N' Roses ya va a estar con ACDC.
Parece que sí, pero no sé, esta última semana nadie ha hablado. Por lo que sea.
Solo nosotros.
Entonces, por eso, 54 años ha cumplido Izzy Stradlin, y el nombre de nacimiento es Jeffrey Dean Gisbert. Y bueno, y ahí sigue, pues, era en solitario.
En algún momento alguien pensaría que bueno, era difícil pensar que fuera a llegar a los 54. Algunos no han llegado con ese ritmo de vida, ¿no?
Algunos no han llegado y hablaremos después.
Por fortuna sí, o se cumpla muchos más, ¿eh?
Sí, eso es. Vamos a hablar de un par de eventos que han tomado esta semana. Y, por ejemplo, es el California Jam, un festival estupendo y, bueno, increíble, que se celebró hace 42 años en Ontario, California, que congregó a más de 200.000 personas para ver un cartel tan diferente. Bueno, vais a ver qué cartel tenía. Estaban Deep Purple, Black Sabbath, Los Eagles, Earthquake and Fire, Emerson, Lake and Palmer y Radiohead.
¿Tú no estuviste, no?
Yo no estuve, no me dejé.
Bueno, si no recuerdo en otra vida, es lo que dices, igual sí.
Y otro de los eventos que comentamos esta semana, que parece que solo hablamos de los grupos, que son los días tú.
Pues,
la verdad que te gustan aquí un poco, ¿no? A mí me gustan, pero mira, la casualidad es que hace dos o tres semanas hablamos del 40 aniversario de Sufferings of Destiny, y esta semana tenemos que hablar del 39 aniversario del Sin After Sin, que es su tercer álbum. Aquí era el segundo y este es el tercero. Así que en un año hicieron los dos discos. Este tercer LP fue un salto de calidad en la banda, porque ya firmaron con Columbia, les pusieron a grabar en el campo de estudios de Londres, que es una propiedad de Yahoo, y además le pusieron de productor a Roger Glover. Canciones de ese disco que se pueden destacar, pues tenemos Sinner, Star Drifter, Dissident Aggression, o también Dire Straits, la versión de Yahoo. Se han hecho una versión.
Antes la hacían muy cañera y ahora la hacen de una manera un poco diferente. ¿Más cosas tiene?
Sí, vamos a ir a esos artistas que no han llegado. Bueno, pues vamos a empezar con el batería de Manowar, Scott Columbus, que el 4 de abril de 2011 fallecía a los 54 años, víctima de un ataque cardíaco. El día 5 de abril de 2012 fallecía Jim Marshall. El día con ese apellido podemos alinear un poquito quién era. Para que no sepa, decimos que aparte de batería y antiguista de la electrotecnia, fue el fundador de la Marshall Amplification. Y falleció con el día. También el mismo día, el 5 de abril, pero en este caso de 2002, fallecía Lemmy Staley, que fue el líder de la banda de Seattle, Alice in Chains. Fallecía en su caso a los 35. También tenemos a Ozzy Powell, el último batería, que fallecía en 1998 con 51 años, después de un accidente de tráfico.
Uno de los revolucionarios de la batería.
Sí, sí. Hay algunos vídeos en
A veces mucha por la gente de otros de baterías que han sido fantásticas de su generación, de su época, pero yo creo que él, yo creo que tengo de los baterías, diría, si tuviera que cargar con una cosa, claro, pero bueno, creo que lo para mí.
Cuando otra país un día 5 de abril, el Pacífico, en este año de 2004, explico Río de Punta, el que dice, el fallecimiento de Kurt Cobain, miembro de. Del club de los 27, ¿no?
Sí.
Vamos al club de los 27 y digan de
qué. ¿Qué papel tuvo Courtney Love?
Eso.
No nos vamos a meter en. No, pero hay por ahí un documental donde incluso hay una persona que dice ser un sicario que directamente lo debe decir que hizo contratar. Bueno, pero bueno, eso es que lo busque la gente, ¿eh? Está por ahí.
Oye, si quieres,
yo no estoy acusando a nadie, solo digo que hay mucha especulación. Conspiraciones en las muertes de rock. Seguramente, todas no, pero
vamos a ir ahora hasta el día 8 de abril de 2010, en el que fallece Malcolm McLaren, el que fuera manager de los New York Dolls, Sex Pistols y Adam and Eve. Falleció por cáncer. Con 64. Con 22 años nada más falleció Bea, que fue el cantante de los precursores de Black Metal Maker y el inventor del maquillaje como conocido como cantante.
El
habitual del Black Metal.
Es por ahí una imagen muy curiosa de Black Metal. Están varios tipos de grupo de la metal de la cara más pequeña, y aparece un perro blanco y negro debajo, pone todavía no se han dado cuenta que es un perro. Claro, siempre parece tremenda la foto, ¿eh?
Bueno, pues aquí uno de ellos se suicidó, primero se cortó las venas y luego se metió con las piernas. Una nota diciendo que disculpad por la
sangre. ¿No fue como algún miembro de la banda que le vio, le sacó una foto y lo puso de portada? ¿O era la idea, o es una leyenda, o me lo he
dicho? No, es que es una educación de
ese tipo. Llegó alguien de su banda, lo vio, y en lugar de echarse las manos a la cabeza, dijo, pues aquí tengo la portada de mi próximo disco.
Sí.
Aquí están confirmando los. Bueno, pues sí, ya te digo. Yo lo he en algún sitio, pero seguro que es así. Pero que no tiene historia esto con la quema de iglesias y todo el tipo de
Vale, y el último recordatorio que vamos a hacer va a ser para Wendy O'Williams. Wendy O'Williams fue la reina del soft rock. Fue una artista polifacética, radical, provocadora y extrema, que lideró al grupo de Plasmatics y que falleció, bueno, se suicidó a los 48 años y dejó una nota un poco larga, pero que la voy a leer si no te importa, porque creo que es interesante. El acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la mujer. No creo que nadie se quita la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído, en un lugar en el que no hay nadie, solo la cabeza. El amor eterno,
la nota.
Eso es.
También la nota. Poca publicidad se hace también normalmente de los suicidios y demás, porque claro, sería un tanto
Bueno, yo no creo que sea porque por el efecto dominó, como dicen, ¿no? Sino tal vez por tapar, que es lo que está pasando en muchos aspectos en esta sociedad, ¿no? Pero
claro,
ahí...
porque vivimos en un mundo feliz.
Claro, eso es. Porque vivimos en un mundo feliz es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Pero evidentemente, pues no es así. Pero es tremendo, ¿eh? Lo que has comentado. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por... No tiene nada más, ¿no?
Nada más.
Terminamos entonces con The Plasmatics.
Eso es.
Pues gracias por haber estado aquí una nueva semana y que el próximo sábado te esperamos con una nueva recopilación de noticias, de lo que a ti te apetezca, de efemérides, curiosidades. Es tu rato en la radio aquí en La Mirada Negra. Y sin más, pues esperamos el sábado que viene que estés aquí.
Nada, pues muchas gracias, Antonio, y aquí estaré, por supuesto.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
planes del fracaso y la apatía. Surge el esfuerzo de poder continuar. Sale la fuerza cuando nadie la tenía. La vida es vida y no tiene nada más. Y por las sombras que guardan cicatrices, se oye una voz prohibida que quiere jugar. No hay protección, pero yo no soy tu escudo. Hay dos engaños y uno sabe traicionar. Las babas de tu idea recubren las casas. Los muertos y sus niños saben reaccionar. La cabezazo rompe las reglas marcadas. Mueve su ficha al diablo sin mostrar su as. ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? Ninguna luz iluminó nunca el camino y en los barrotes dejó firmas la razón. Triste en la estampa de las piedras bendecidas que sepultaron en el barro su misión. Hay un segundo y no consiente tonterías. Primero dice que no accede a un sucesor. El tercer puesto llora al fondo del tranvía y el cementerio hace de tripas corazón. Vende la muerte flores secas en la esquina. Se cierra un trato con perfume a comisión. Se oyen disparos pero se escuchan sirenas. Y era la una en el canal número dos. ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es un papel?
Ahí hemos tenido cómo se abre esta obra Versos Zurdos, lo nuevo de Yesca, banda de herencia Ciudad Real, que ya nos dejó un primer trabajo fantástico, 10 ases en la manga, editado en el año 2010, y que ahora vienen con un nuevo disco que bajo mi punto de vista recopila un puñado de temas de rock and roll fabuloso, abierto absolutamente a todo, con un sentimiento fantástico, con originalidad y muy arraigado en un sonido, pues vamos a decir, clásico, pero luego sabiéndolo expander hacia tesituras, yo creo que muy especiales, diferentes, sabiendo aportar en definitiva un poquito de chispa a un panorama que yo creo que necesita precisamente de eso, ¿no? De propuestas que llamen nuestra atención y que nos aporten algo que nos abra pues muy bien los oídos, ¿no? Y es el caso de lo que ellos consiguen con Versos Zurdos, este nuevo trabajo de una banda que esta noche estará actuando junto a Reincidentes en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Tenemos con nosotros aquí a la formación, bueno, nos falta un miembro, ahora decimos, pero gracias a los tres que habéis venido por parte de Yesca para estar aquí hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Un placer.
Y enhorabuena por el disco, porque yo creo que lo merece, buen trabajo.
Muchas gracias, nos alegramos de que hayáis tenido buena impresión de él.
Bueno, nos falta Angelito, ¿no? Batería sí. De la formación, que es el que no está. Tenemos a Antonio, tenemos a Julio y tenemos a Juan. Así que los tres que estáis aquí, pues por lo dicho, espero que estéis bien a gusto y bien acogidos, vamos, en un programa como este, que valora muchísimo el hecho de lo que digo, ¿no? De hacer una propuesta que resulte un poco diferente. No sé si vosotros es algo que buscáis, algo que entendéis que es así, algo que habéis conseguido. No sé si estáis de acuerdo con lo que comento.
Normalmente lo que vamos buscando es un poco de originalidad y personalidad, sobre todo a la hora de hacer las canciones. Y con este sí que es verdad que estamos más contentos, porque creemos que, pues eso, que cada vez vamos consiguiendo más nuestro sonido y llevándonos las canciones al terreno que realmente nos gusta llevárnoslas.
Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el 2010 que editabais un primer disco, han sido 5 años hasta que editáis este nuevo trabajo. Y había dejado una buena sensación aquel 10 ases en la manga. ¿Qué es lo que ha pasado ahí entre medias?
Sí, con 10 ases en la manga se movió un montón el disco a nivel de conciertos. Estuvimos haciendo primero un montón de conciertos de la gira de Porretas, luego hicimos también de Reincidentes, y tampoco teníamos mucha prisa de sacarlo, porque queríamos estar convencidos de que las canciones eran mejores que las del otro disco, que valía la pena, y pues eso, tomarnos un poco el tiempo para hacerlo bien y estar luego satisfechos del trabajo.
Era aquel un trabajo que os, vamos a decirlo así, os encasillaba un poquito más en la onda que tú has dicho, ¿no? Porretas, Reincidentes, un poco dentro de esa onda, ¿no? Del, vamos a decir, entre comillas, típico rock urbano, con alguna esencia punk también. Es el recuerdo que yo tengo de ese disco. Sin embargo, ahora mismo la apertura a el rock and roll en general que habéis hecho con Versos Zurdos es tremenda.
Sí, yo creo que es también un poco motivo de la edad, que con, pues hace 5 o 6 años cuando grabamos 10 ases en la manga, a lo mejor escuchas o tienes menos conocimientos musicales o algo así que te puedan influir, y lo que tienes inevitablemente lo palpas mucho más en las canciones. Esta vez pues ha pasado el tiempo y yo creo que es una madurez lógica que a la hora de hacer las canciones y de componerlo pues se nota en eso.
El tema es eso, ¿no? Que puede ser una ventaja o una desventaja, porque claro, también se puede vivir muy cómodo estando dentro de un saco de bandas que vayan en un sentido similar, pues ya digo, todo lo que sea ese rock comprometido, por decirlo así, ¿no? Más rock urbano, puede ser muy cómodo. Esto lo que os puede hacer también es o abriros puertas, o por otra parte cerraros el hecho de ese acomodamiento en unas bandas, pues que vamos a decir que son un poco más estándar. No sé vosotros cómo lo veis, si lo valoráis o directamente os da igual. Yo desde luego lo valoro muchísimo.
Yo creo que esa comodidad es un poco también hacia el aburrimiento. O sea, si estás haciendo canciones, yo creo que siempre quieres crear y salirte de los límites hasta donde puedas acceder cada uno con el grupo, entre todos.
El caso es que habéis vuelto a contar con Fernando de Reincidentes, pero sin embargo el resultado, y él por cierto ha metido muchísima mano en los temas, ¿no? Vemos que hay una colaboración casi constante en voces, en detalles en el disco, pero sin embargo el resultado es bien, bien diferente. ¿Qué habéis hecho, ¿no? A la hora de trabajar con él, pero que resulte completamente distinto, y teniendo en cuenta que él mete mucho de, ¿no?, mucha mano en estas canciones? Pero desde luego la comparativa con Reincidentes es completamente, vamos, es muy alejada, ¿no?, ahora mismo.
Sí, yo creo que lo que pasa es que con Fernando nos entendemos muy bien a la hora de buscar el traje, por así decirlo, de las canciones. Entonces hemos contado con él por eso, porque tampoco creemos que influya mucho a que se parezca más a Reincidentes o algo así. Ya te digo que con el primer disco a lo mejor era una influencia más nuestra que de él. Igual él quería más evitar ese sonido. Y con este hemos contado eso por eso, porque estamos muy, muy cómodos con él siempre y creíamos que podía aportar al disco. Luego, lo que dices, se oye por casi todo el disco a Fernando, pero no se da cuenta todo el mundo de que es él, porque mete unas voces y unas cosas que son como una parte de la canción, como un instrumento más, y no es una colaboración de Fernando, sino es como una parte más de la canción, un instrumento o algo así.
Sí, porque las canciones también se alejan mucho de algo más, más directo, como decimos, es un rock and roll, que yo creo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que la base de rock, igual es porque el rock en sí es anglosajón realmente, ¿no? Uh-huh. Pero es que yo lo que percibo es eso, ¿no? Que tenéis alguna parte incluso rockabilly, ¿no? Por vamos, yo creo que es evidente, ¿no? En algunas canciones, musicalmente tenéis ese componente anglosajón, pero luego, no sé si es por el idioma o por las propias influencias, a nivel vocal me recordáis prácticamente a cualquier banda de rock que se te pueda ocurrir a nivel estatal. Yo que sé, Syncope, Burning, Trogloditas, hasta Siniestro Total, creo que tenéis algún toque por ahí en alguna
sí,
canción. Vamos, casi cualquier Marea, no sé, o sea, casi cualquier banda que se te ocurra de rock estatal puede estar reflejada en una obra que, sin embargo, musicalmente yo creo que es muy anglosajona. No sé si vuestra influencia es básicamente estatal y yo me estoy columpiando mucho, pero...
No, que va, no es básicamente estatal ni mucho menos. Simplemente yo que sé, tiene que ver mucho con el cantar en castellano, yo creo, la forma de hacerlo. Igual puede recordar esas bandas, que tampoco es que no se reniega de ellas en ningún momento, y las seguimos como cualquiera, además de seguir la música anglosajona o la música de cualquier parte, siempre que nos den y nos guste, independientemente también del estilo. Por eso creo que es un disco que tiene varios estilos, porque es una cosa que dentro del rock and roll, que es lo que nos sale por naturaleza, nos da un poco igual los estilos y esos rotos. Es que la canción nos guste y siempre así.
Y la clave puede estar también a la hora de componer. ¿Cómo componéis en la banda? ¿Se trabaja en conjunto todas las canciones? ¿Hay un brainstorming, por decirlo así? ¿Cada uno aporta sus ideas o cómo lo hacéis?
Sí, normalmente siempre se ha llegado al local con una base y una letra o una melodía de voz, y luego entre el grupo se trabaja para que tenga el sonido del grupo, porque si no, yo creo que no, nunca conseguiríamos tener el sonido del grupo si dependiese todo de una sola persona. Está bien que se componga una canción, que alguien la haga en su casa y tal, pero luego mola ponerlo en conjunto para ver cómo funciona la canción. Y al final, lo que traes de tu casa a lo que sale en el disco, pocas veces tiene mucho que ver.
Soy de desechar muchas ideas, lo digo sobre todo porque cuando hay canciones tan variadas, tan diferentes, pero claro, sois una banda de rock and roll, puede haber algo que digáis en un momento dado, esto no entra, ¿no? O al final todo se adapta, todo se amolda. ¿Sois de desechar muchas ideas?
No, la verdad es que no. Bueno, se desechan cosas, pero las cosas que se desechan normalmente yo creo que no se ponen ni siquiera en conjunto con el grupo. Cada uno lo va haciendo, pero ya te digo que no es ni mucho menos por el estilo, es porque te llene o no te llene, sin más, no hay más vuelta de hoja en ese sentido.
Bueno, hablo de rockabilly y también de blues, ¿no? El blues es una base importante también para vosotros, ¿no?
Sí, claro. Sí, de hecho teníamos ganas de meter un blues y yo creo que ha quedado bastante decente.
Hay colaboraciones en el disco, ¿no? Hablando, aparte de la de Fernando, que, bueno, ha vuelto a producir el disco. El primero lo produjo él, ¿no? Por lo menos tengo ese recuerdo, ¿no? No sé si en aquel momento era producción exclusivamente suya, porque en este caso es suya y vuestra. ¿En aquel momento era suya o también, sí, vosotros...?
En el primer disco fue suya. Nosotros aportamos lo que podíamos aportar, pero con una experiencia nula a la hora de entrar en el estudio. Habíamos grabado una maqueta de cuatro canciones y poco más. Con este ya, pues, él mismo quiso que nosotros también aportásemos nuestras ideas y lo que podíamos hacer a la hora de producir el disco.
Hablando de las colaboraciones, que son unas cuantas a lo largo del disco, yo creo que muy remarcable, sobre todo las voces femeninas, tanto de Isabel, ¿no?, de Insolencia, como de Yol Madina, hija, por cierto, de Fernando Madina, son un poco las que más destacan, ¿no? Pero tenemos a gente como Lichis, Jaime Cuadrado, Costa Vázquez, ¿no?, por ejemplo, de Boicot, Rubén Pozo, Emilio Albengoza, también que ha metido algún Hammond. Vamos, hay bastantes colaboraciones en el disco. ¿Surgen sobre la marcha? ¿Teníais vosotros la idea, ¿no?, de que eso podía completar las canciones? ¿Cómo aparecen estos nombres en el disco?
Pues la verdad es que lo que sí teníamos muy claro era que nos apetecía un montón meter en este disco y reivindicar un poco también lo que son las voces femeninas en el rock. Uh-huh. Eso sí, ciertas canciones en las que hay coros y tal, pues ya como que en el momento de hacer la canción teníamos pensamiento de que nos apetecía mogollón que colaborasen, que hubiese voces femeninas. Y en este caso, pues bueno, tuvimos también, o tenemos la suerte de poder contar con Isabel y con Yolanda, que además de tener ese vocerrón que se puede comprobar al escuchar el disco, pues da la casualidad de que las dos son amigas y además las teníamos a mano. Y ahí hubo, eso sí que lo teníamos premeditado. Luego, el resto de colaboraciones, pues muchas de ellas, sobre todo las musicales, pues son cuando ya te metes en el estudio y estás viendo la canción y quieres que de esa canción salga la mejor versión posible. Entonces, pues fuimos tirando de compañeros y de colegas que creíamos que le podían dar su toque personal al tema, como por ejemplo en el caso de Rubén Pozo o de Costa Vázquez, pues dejar ahí su punto que hiciera que la canción pues ganase ciertos puntos.
Y bueno, el disco hay que decir que lo grabó a la guitarra Javi y ahora tenemos a Juan. O sea, ha habido un cambio justo en ese momento. ¿Se sabía ya cuando grababais el disco que iba a haber un cambio en la formación?
No, fue unos meses después de grabar el disco, yo creo, un año así. Javi, por motivos de trabajo, de tiempo y tal, no podía estar al 100% por el grupo y justo empezamos a hacer los conciertos con Juan, que viene de la banda Majara, que eran compañeros nuestros desde siempre. Y Majara también se separó y pues bueno, es la persona que conoces de siempre, sabes cómo toca, sabes cómo lleva el rato también y estaba bastante claro.
Nos venía por lo menos a la cabeza a apuntarlo en el disco, ¿no? Mucha gente...
Sí, claro, dio tiempo a sacar, como el disco salió después, ya con Juan en la formación, entonces nos dio tiempo a ponerlo.
Bueno, tenéis también esos detalles de la película Navajeros, tanto al principio como al final. Recuerdo que en el primer disco también terminaba la obra algo así con dos cojones, ¿no? Algo sí. Así. No sé si se va a hacer habitual o simplemente es algo que se os ocurre, pero son detalles, ¿no? Que a mí personalmente pues creo que pueden, bueno, que quedan fantásticamente, vamos.
Sí, en el primer disco fue en la grabación de la última canción, que fue Corazón de Generación, nos metimos un montón de gente a hacer los coros. Y al final Alfonso Espadero, que era el técnico de aquel disco, soltó ese con dos cojones y ahí se quedó. En este sí que queríamos hacer un poco el homenaje también por la estética de que hay un poco en las fotos del libreto y tal, a ese tipo de cine y nos quedaba chulo la frase de... siempre teníamos pensada la frase de búscate una musiquita guapa y al final el descarado, que es el descarado este que sueltan en esas películas, como que todo está de puta madre y que está bien, entonces por eso creemos que ha quedado chulo meterlo.
Bueno, pues vamos a ir con algo más del disco. Hemos empezado con Los Chicos del Barrio, que es el tema de apertura de la obra. Ahora os dejaría elegir a vosotros, ¿eh? Si queréis elegir algún tema en especial, lo ponemos.
Venga,
elegimos Montescos.
Venga,
Montescos y Capuletos, el segundo corte de esta obra, Versos Zurdos, que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra, la nueva obra de Yesca.
Firmaba con un peso, vendía su alma de colchón en colchón. Era un contra sin perro, una pistola apuntando al corazón. Chupando hasta el espejo, pa' partir la luna en versos. Montescos y Capuletos, piedra, delirio y error fatal. Hasta aquí has llegado, en tu camino al infierno. Dame lo que es mío, ese pinta labios no tiene dueño. Hasta aquí has llegado, en tu camino al infierno. Dame lo que es mío, ese pinta labios no tiene dueño. Brindando en los excesos, dando la luz en el túnel del amor. No tabaco, saben los besos, carne caliente, probador y ascensor. Soñando con un sueño, se rompe la vida en gestos. Chocó la primavera y no dejó salir a la flor. Hasta aquí has llegado, en tu camino al infierno. Dame lo que es mío, ese pinta labios no tiene dueño. En tu camino al infierno, dame lo que es mío, ese pintalabios no tiene dueño. Hasta aquí has llegado, en tu camino al infierno, dame lo que es mío, ese pintalabios no tiene dueño. Hasta que has llegado, en tu camino al infierno. Dame lo que es mío, ese pintalabios no tiene dueño. Firmaba con un beso.
Hemos tenido Montescos y Capuletos, uno de los temas más directos de este trabajo de Yesca, de Versos Zurdos, el cual tiene además videoclip. No sé si precisamente, ahora vamos a hablar un poquito de ese vídeo, ¿no? Precisamente el hecho de que sea un corte tan conciso, tan directo, que entra tan rápido, fue una de las razones por la cual dijisteis, este tiene que tener videoclip, porque luego hay otro videoclip, que también hablaremos, que es de un tema completamente diferente, ¿no? Que es de Cabaret, de Damas Libres. ¿Por qué esos dos temas para tan diferentes para precisamente hacer un videoclip? Uno por lo pegadizo que puede ser, por lo directo, y otro precisamente por lo especial, precisamente por las dos connotaciones tan distintas.
Pues mira, nosotros teníamos claro que queríamos sacar unos videoclips antes de sacar el disco. Y teníamos claro también, sobre todo, una persona que queríamos que nos lo hiciese, que es Alba Koala Rabioso, que vive aquí en Bilbao, la compañera de Nati, de Penadas por la Ley. Y a ella le pasamos dos temas para que ella eligiera, a ver cuál le cuadraba más. Y eligió Montescos y Capuletos porque yo también me gustaba la idea de que ella lo hiciese, porque es una historia como de desamor, pero en ningún momento habla si es un hombre o una mujer. Y ella hizo un videoclip bastante chulo de una historia de amor o de desamor con dos mujeres, que es algo más atípico que lo típico siempre de relación de hombre y mujer. Y quedó bastante chulo, lo podí ver en YouTube. Además lo colgó en su canal, tuvo un montón de repercusión y de visitas, y muy contento, la verdad, del trabajo que hizo, y ojalá y podamos hacer más cosas con ella.
Y ese de Montescos y Capuletos, y el otro, sí, el de Cabaret de Damas Libres, ¿con quién lo habéis hecho? Porque yo siempre se lo digo a las bandas, soy un auténtico desastre y no tengo nunca, tengo mucho tiempo para escuchar música, que escucho mucho, pero ver videoclips normalmente siempre lo, a veces, vamos,
lo dejas un poco, ¿no?
Lo dejo un poco, además esto es la radio, como aquí no se puede ver, pero bueno, sí tendría que, la verdad que tengo que decir que sí tendría que vérmelo, ¿no? ¿Qué historia tiene el otro videoclip?
Pues Cabaret de Damas Libres, al contrario que el otro, que sí que buscábamos más una historia, con este buscábamos un videoclip de banda. Entonces, como es un, como la canción es así un poco rockabilly, pero también un rollo cabaretero así, pisamos unos cines que hay cerca de nuestro pueblo, que están abandonados desde hace tiempo, lo alquilamos y hicimos un videoclip básicamente de banda con una estética un poco de los años 50. Y lo hizo Sergio, que es un chaval, un colega nuestro, también tocaba en un grupo que se llamaba Sin Sentido, que se han separado hace poco. Y también, bueno, es el segundo adelanto del disco. El primero era más directo, este es un poco más raro, pero yo creo que con los dos ha hecho un buen trabajo dentro de los medios que teníamos, y además son muy diferentes el uno del otro, que es también lo que buscábamos.
Sí, puede representar toda la apertura que tiene, por supuesto, la obra. Explicándonos el título de Versos Zurdos, ¿por qué ese título? Que es una de las canciones del disco, pero ¿por qué creíais que podía englobar todo lo que supone la obra?
Pues Versos Zurdos es un poco la connotación esta que se ha tenido siempre de... No sé si habréis visto la serie Malviviendo, así que hay uno de ellos que le llaman zurdo porque coge unos cascos y se le caen de las manos, coge el teléfono móvil y se le caen. Y a esa gente siempre se la ha considerado como zurdo. Luego también en las escuelas a los zurdos se les obligaba a escribir con la derecha, y es un poco reivindicar que hay una manera de hacer las cosas que no tiene por qué ser siempre a derecha, ni mucho menos. Y nosotros pues pecamos también un poco de eso, y es una manera de reivindicarlo, que es otra manera más de hacer las cosas, y no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente.
Mira, pues en el fútbol hay zurdos maravillosos, y en la música hay guitarristas zurdos también, que son una pasada, ¿no?
Sí, tenemos ahí a Kurt Cobain, a Paul McCartney y
Jimi Hendrix. Y Tony Iommi de Black Sabbath también, yo creo que es zurdo.
Sí.
O sea, que fíjate, o sea, si no hay zurdos buenos,
claro,
y bien hábiles, a Tony Iommi hasta le sobran los dedos para tocar.
Sí,
así que bueno. Y las letras, bueno, yo tengo que decir que, claro, tiene un sentido poético, y eso siempre deja un significado normalmente bastante, bastante abierto. Yo no sé si vosotros componéis realmente ya, pues eso, dejando, sabiendo que vais a buscar ese significado abierto de por sí, o realmente vosotros podéis componer pensando en algo en concreto, pero que bueno, que luego ya la forma de escribir hace que cada uno la pueda interpretar a su manera.
La verdad es que yo busco, bueno, creo que hay canciones que son un poco más directas, como por ejemplo Los Chicos del Barrio, que pueden tener una interpretación más de lucha en la calle o algo así. O ni aprendo ni me acostumbro, yo creo que es una cosa que está bastante clara, pero sí, lo que al final busco un poco es hacer la letra de la canción y que la gente pueda interpretarlo de cualquier manera, y siempre que haya algún punto o algo así que pueda sentirse identificado, y sobre todo que le transmita, dándole su propio significado y dejándola libre.
La inclusión de esa parte de la canción del pirata, de Espronceda, en donde no hubo gloria, ¿cómo surge? ¿Por qué esa inclusión?
Pues porque yo creo que es una canción que habla mucho de libertad personal, con el tema de los piratas y tal. Creo que marearte cuando pisas tierra quiere decir mucho de la libertad, ¿no? Como que te sientes libre en el mar. Y creo que esos versos venían, era casi una obligación meterlos dentro de la canción, por lo que representan.
La portada, hablando un poquito de ella, ¿no? ¿Qué queréis representar? Tiene un aire un tanto retro, ¿no? Pero luego también tiene mucho, mucho colorido. Vamos, aquí el que recibe un puñetazo es un hombre por parte de una mujer, es una especie de un combate de boxeo bastante especial.
¿De dónde la sacáis y por qué la idea?
Pues la idea que queríamos hacer sí que era un poco, pues eso, teniendo en cuenta el título del disco, pues un poco el romper los estándares y tal, y también aprovechando la canción de Cabaret de Damas Libres, que también hacemos ahí nuestro homenaje a las mujeres que luchan y tal, pues sí que queríamos que en este caso pues se reflejara eso, un poco el ir contracorriente y tal, por eso de que no siempre el fuerte es el hombre y tal, y por eso el caso de la mujer atacando en este caso al señor. Y bueno, luego pues también es parte de culpa del diseño total, pues es de nuestros fotógrafos, que en este caso también han diseñado pues todo el arte del disco, que les dimos un curro de la hostia, porque con las pequeñas ideas que nosotros les transmitimos, ellos siempre las saben captar muy bien, y buscamos así un poco ese rollo también retro y tal, que llevan también las fotos para la portada, y ellos pues bueno, tras varias pruebas y tal, nos enseñaron esta, nos gustó, también cantó el, como te decía antes, el título del disco, y pues es un poco...
Y que pudiera un poco ser retro con lo que es el rock and roll que hacéis vosotros, o el rock and roll no tiene realmente una época, es algo ya...
Bueno, temporal. Yo creo que el rock and roll no tiene, no se le puede encasillar absolutamente en nada, ni en época ni en nada. Y bueno, sí, igual el disco este es un corte un pelín más clásico a lo que se podría haber escuchado sobre nosotros, pero tampoco, pues como hablábamos antes, también hay temas más directos como por ejemplo Montescos y tal, que igual pues llevan otro tipo de línea, menos clásica y tal. La portada y las fotos, sí, pues nos gustan normalmente hacer ese tipo de homenaje, pues... como lo de la intro al cine kinky, o en el anterior disco, que íbamos un poco más en plan mafia, pero simplemente porque nos gusta, nos gusta rescatar también cosas del pasado, aunque en el rock and roll no, las etiquetas y las épocas creo que tampoco...
Es atemporal, es algo atemporal. Eso es verdad, que es generacional, pero también es atemporal. O sea, es decir, hay generaciones espontáneamente que hay un movimiento que puede surgir, pero yo no creo que haya ni una patente, ni una... Vamos, porque alguno parece que se quiera adueñar de ello, cuando al final es una evolución.
No, y si lo hubiera, sería triste.
Claro, claro. Claro. Y luego la época, pues en sí mismo, vamos, yo... De hecho, fíjate que escucho una hora mismo bandas de los 60 o 70 y dices, bueno, está metiendo sonidos electrónicos, o está metiendo detalles que parecería que son de la actualidad.
Sí.
O sea, es realmente tremendo. Bueno, ¿cómo sois vosotros en directo? Porque... hay colaboraciones en el disco que, claro, uno piensa, pues esas voces femeninas se pueden echar de menos en vivo. Porque, por otro lado, a pesar de todos los detalles que hay de estudio, el trabajo de Fernando también, uno no deja de tener la sensación de que tampoco hay trampa ni cartón. Tenemos una banda de rock and roll muy básica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya digo, no sé si esas colaboraciones en directo se echan de menos o no se echan de menos para nada, o directamente hay que separar lo que es el estudio y lo que es el directo, claro.
Hombre, hemos intentado, en este disco hemos intentado que las canciones fueran, o sea, que las pudiéramos defender bien en directo. Tampoco creo que sea conveniente meter un exceso de cosas en los temas en un disco que luego en directo no puedas defender. Bueno, pues ahí Juanito y yo nos hemos estado peleando ahí con los coros para poder hacer unos coros chulos y tal en directo, y luego pues lo demás pues es que es lo que te encuentras ahí. Hay poca trampa, como dices, en el disco, y creo que eso en directo se nota. Yo creo que tenemos un espectáculo muy directo, intentando hacer pues lo que nos sale en el local de ensayo. O sea, creo que las canciones tienen una autenticidad, pues eso, de garaje, de local, de tú te puedes encontrar en el escenario. Igual no muchas florituras, pero sí mucho sentimiento, y creo que en el disco también se ve que tampoco hay demasiado exceso de nada.
De hecho, el disco está grabado en directo, ¿no? Es, tanto este como el anterior no grabamos por pistas, sino grabamos en directo, todos juntos tocamos y luego retocamos un poco y metemos arreglos, pero el rollo es pillar la esencia de la banda tocando juntos al mismo tiempo.
Y que suena orgánico, claro, como suena.
Claro, sí, en las dos obras hemos pretendido eso, que... al oyente le tengo un poco el rollo de banda tocando a la vez.
Lo único, los coros son un marronazo, ¿eh? Porque queda muy bien cuando se hacen bien, pero tienen un curro que muchas veces la gente no lo aprecia, o sea, aprecia el resultado, ¿no? Pero puede parecer hasta sencillo, pero el trabajo de coros en las bandas es complicado, ¿eh? Da mucho más trabajo de lo que desde fuera podemos creer, ¿eh? ¿Qué me decís?
Claro, igual es... igual es algo que la gente no...
A ver,
no se fija demasiado, pero...
Me tiene que explicar Juan la cara que está...
Tienes aquí a Juan, que es el de los coros, que es la corista.
Está poniendo una cara que...
¿Cuál es la corista y quiere hablar?
Me estás diciendo que están embarronado, ¿no?
A ver, un poquito. Vamos a ver, yo estoy un poco pez en estas historias. A ver, yo no estaba, evidentemente. No, pero por el tema de los coros, como estaba diciendo lo del tema de las mujeres y tal, nosotros al tema de meterlos en directo, pues tú tienes que buscar más o menos que nosotros podamos defender. No tenemos ese nivel de voz que pueda tener Isabel o pueda tener Yolanda. Por ejemplo, en Pintadas, para nosotros es que es humanamente imposible.
Pero bueno,
el tono que eleva, ¿sabes? Es subsanarlo de una manera que quede en condiciones. Pero con una voz de un tío, ¿sabes?
Es la versión directa.
Hombre, no, somos Michael Kiskin, nadie, ¿sabes? Pero no sé, intentamos más o menos que quede de puta madre. Aunque con Yolanda quedaría de la hostia, pero bueno. Y yo creo que lo hemos conseguido. Y
claro, los coros, que al fin y al cabo pues no deja de ser un instrumento más en la canción, aunque la gente muchas veces no se fije en ello. Y yo creo que pues con horas y horas y horas de local de ensayo, pues claro, se puede llegar a hacer un buen solo de guitarra y se pueden llegar a hacer unos buenos coros,
claro,
¿no?
Es un buen curro, requiere...
Al final todo pues claro, al final todo termina en lo mismo, pues echarle horas y también creértelo.
Requiere mucha atención y además que dices, otros los llevan grabados, ¿no? Dicen, qué chulo queda.
Claro, pues, también trae el tema de, pues...
Eso
si no me sale...
La borrachera del día anterior,
claro,
¿sabes? Eso también puede ser.
Si no me sale, pues le echamos más horas y mañana saldrá un poquito mejor. Es eso, creérselo un poco de... Yo puedo, pues lo hago.
Bueno, y de cara al futuro, ya que podríamos esperar, porque bueno, este disco pues está relativamente reciente, todavía lo estáis presentando, pero claro, pasaron 5 años de uno a otro. Yo no sé si eso, en principio, nadie se lo espera, supongo yo, ¿no? Cierto es que tal y como están las cosas no nos extraña, porque hemos conocido bandas que han tardado 10 años en sacar un segundo disco. O sea, por lo tanto, sabemos que hoy en día pues tampoco se puede, por muchos motivos, ¿no? Presupuestos, por cómo está la escena musical, que está muy saturada, bueno, en fin, por muchos motivos, ¿no? Pero, ¿tenéis pensado que no pase tanto tiempo para un siguiente disco? O de momento igual, tampoco os lo planteáis, ¿eh? Que yo soy de decir... Hay que disfrutar el momento, tenéis este disco y igual no queréis plantearos más. Pero bueno, yo sí os lanzo la pregunta por si queréis aportar algo, ¿no? De lo que podéis tener en mente de cara al futuro.
Sí, de momento ahora lo que tenemos es... Esta noche es el último concierto con Reincidentes de estos conciertos que hemos hecho con ellos. Tenemos algunos más. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos en la cabeza es rodarlo todo lo que podamos y enseñarlo en todos los sitios que podamos. Porque dentro de que hemos hecho algunos conciertos, pero no hemos ido a... No hemos ido tampoco a muchos sitios, queremos tocar más, no sé, en verano vamos a entrar en algunos festivales seguro y de cara al invierno nos gustaría hacer más conciertos y luego ya pues cuando nos cansemos empezaremos a mirar las canciones que vamos teniendo e intentaremos que no pase tanto tiempo, pero ya te digo, ahora mismo estamos con este disco y no tenemos
claro,
mucha idea de lo que va a pasar.
Que ruede el disco y luego pues bueno, la verdad es que nos gusta trabajar de una forma que estemos súper satisfechos y súper convencidos de lo que vamos, del material que vamos a llevar al estudio. Entonces pues igual para el siguiente pasa un año, no se sabe, pero lo que no nos metemos es prisa, nos gusta hacer las cosas con tranquilidad para estar totalmente satisfechos y poder mostrar el mejor resultado y la mejor versión de cada canción.
Y hay que disfrutarlo, ¿no?
Claro, claro. Eso siempre.
Porque claro, a veces también el hecho de meterte presión es contraproducente, las bandas se rompen.
Bueno,
viendo cómo veis vosotros ahora que conocéis un poco el mundo del rock, no sé si merece la pena, ¿no? En el sentido de decir, joder, te esfuerzas mucho, haces muchas cosas que está bien, para satisfacción personal, pero no en el sentido de ponerte retos en plan de venta de discos, de llegar a muchísima gente, que vosotros estáis llegando, ¿no? Pero claro, muchas bandas empiezan a pegar cabezazos contra la pared una y otra vez. Yo creo que lo primero, ¿no? La satisfacción personal.
No tener expectativas
todo. La satisfacción personal, o sea, eso sí, ¿no? Por lo menos.
Claro, tener como expectativa la satisfacción de que haya alguien enfrente de ti o al otro lado de un altavoz que al que le llegue el mensaje y la música que tú estás haciendo día a día en el local de ensayo. Y además yo creo que, por lo menos por nuestra parte, yo creo que en el momento que nos dan las 10 de la noche en el local de ensayo porque estamos a gusto tocando y parece que ha pasado una hora y han pasado 5... o subes a un escenario y ves que hay 50 o hay 100 personas o hay 20 esperándote y que ves que tu mensaje les está llegando y les transmite algo, creo que eso ya es motivo de satisfacción suficiente. Uh-huh. Y es porque por lo que estamos aquí y tal. Ahora, pues no lo sé, depende de las metas que te pongas. Si mi meta es tocar en el Woken, igual me doy una hostia, un paro de cojones. O igual no, eso nunca se sabe.
Claro, pues eso, digo, disfrutar el camino, que es la meta, realmente, y por lo menos por nuestra parte, por la enhorabuena por este trabajo, también por el anterior, pero bueno, este yo considero que ha pegado un buen salto por vuestra parte para una consolidación de un estilo que además os permite muchísimas posibilidades. Y no tengo mucho más que añadir, no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quisierais puntualizar, pues lo podéis hacer ahora y luego para acabar pues me decís una canción.
Bueno, a mí me gustaría, siempre que estamos así de entrevistas presentando el disco y tal, me gustaría agradecerle a la gente que antes de tener el disco en sus manos confió en el proyecto.
Crowdfunding, hiciste crowdfunding.
Y apoyó la campaña de crowdfunding que lanzamos. También es cierto, de lo que hablábamos antes de las expectativas, que en esta época de que pues la gente está mal económicamente y tal, lo lanzamos un poco sin mucha expectativa, no sabíamos cómo iba a resultar, y la verdad es que súper agradecidos de poder mostrar el disco tal como nosotros lo queríamos, con el arte que tiene a nivel fotografía y tal, y cuidando ciertos detalles y grabándolo en ciertos sitios que igual si no hubiera sido por el apoyo de estas personas no hubiera sido posible, y que queríamos lanzar la obra lo mejor posible, y ha sido gracias a ellos, y siempre me gusta recalcarlo y decirlo que upa ahí.
Y eso, y el disco les ha gustado, nadie os ha dicho que le devolvéis el dinero, ¿no?
Si no le ha gustado a alguien, no ha sido sincero. Hombre, alguno habrá, digo todo.
La verdad que muy buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo de rock and roll en todos los sentidos. ¿Algo más queréis decir?
Muchísimas gracias a ti por prestarnos tu tiempo y por dejarnos promocionar un poquito aquí el disco en la zona norte, que teníamos muchísimas ganas de venir, la verdad. Con el otro disco no pisamos nada más que Vitoria, y la verdad es que teníamos un montón de ganas de venir a Bilbao, y pues eso, muchas gracias por cedernos tu espacio y tu tiempo para promocionarlo.
Bueno, pues agradece mucho también el esfuerzo de que vengáis aquí, porque claro, son viajes, conciertos, montajes, sabemos lo que conlleva, y también que paséis por aquí, tengáis un ratito para nosotros y para nuestra audiencia, pues por nosotros agradecidísimos. ¿Vamos con una canción o directamente para despedir la entrevista? No te digáis, ¿eh?
Pues venga, hoy Juan está de DJ.
Yo elijo canción, Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos, la primera que yo pinché además del disco. ¿Por alguna razón especial? ¿Es la que más me llamó la atención?
No, porque como la pusiste...
Escuchaste el programa, ¿no?
Sí.
Venga, probamos con Cruce de Caminos, que es la número 4, así que además un estribillo de estos que se te quedan, ¿eh? pero por tiempo. Cruce de Caminos versus Zurdos Yesca. Recordad que esta noche están actuando junto a Reincidentes. Id prontito, bueno, prontito, a las 10 de la noche. Yo creo que buena hora para que tengáis tiempo de no perderos a ese grupo que abre las descargas, vamos, es lo que se llama telonero, ¿no? Bueno, pero el que viene antes del grupo, vamos a decir, principal de la noche. Así que no os perdáis esta noche a Yesca junto a Reincidentes en el Café Anchoquia. Vamos con Cruce de Caminos.
Izquierda de tu colchón. Rómame este momento. Dime al oído que divino murió. Destrozados en la calle sangran. Pedacitos de aquel rock and roll. Pedacitos de aquel rock and roll. No será. Un ciclón, pero los peces gordos lo cosieron a balazos. Era mi motor. Fueron traficando poco a poco con su encanto. Era un ciclón, pero los peces gordos lo cosieron a balazos. Era mi motor. Fueron traficando poco a poco con su encanto. We'll be right back.
nos canta una canción. Solitarios como bandoleros que se mueren por un mundo mejor. Pelos largos, tupés y crestas, viajaban en el mismo vagón. La barricada de mi pensamiento mueve la sangre de mi corazón. Mueve la sangre de tu corazón. No será nada, chico, solo volver a un cruce de caminos. No será nada, chico, solo volver a un cruce de caminos. Era un ciclón, pero los peces gordos lo cosieron a balazos. Era mi motor. Fueron traficando poco a poco con su encanto. Era un ciclón, pero los peces gordos lo cosieron a balazos. Era mi motor. Fueron traficando poco a poco con su encanto. Con su encanto.
nos vamos despidiendo con 12 festivales que van a tener lugar en próximas fechas. 25 de junio confirmado Castro Rock 2016, con estos que suenan sobradamente conocidos, Sober, como cabezas de cartel. En Castro Urdiales, Cantabria, en el Parque Amestoy, ese próximo día 25 de junio, junto a Sober estarán Carbonizadores, Tenebra, The Broken Steins y Burning the Waves. Y por allí estaremos en ese festival de cántabro, que seguro que nos hace pasar una fantástica velada. Dos días se anuncian para el próximo Metal Norte 2016, día 7 y 8 de octubre en la Sala Niesen de Rentería en Guipúzcoa. Y ya están confirmadas dos bandas, Ayumen Basoa y quien ya suena, Silver Fish, todavía vivo de su último EP. Con él despedimos el programa, recordando esa próxima edición de ese Metal Norte. Volvemos a estar contigo el próximo miércoles, de 6 a 8 de la tarde, ya sabéis, 6 a 8 de la tarde, los miércoles, y 11 a 1 del mediodía los sábados, las ediciones semanales de este programa. Hasta la próxima, agur, visítanos siempre en la miradanegra.es. Agur.